Trinchera Laboral, un espacio radiofónico para la lucha del pueblo trabajador.
Este es el programa Trinchera Laboral, en su segunda emisión. Hoy contamos con la presencia de Chuck, Jorge y yo soy Fernanda. Tocaremos temas sobre las luchas laborales, tendremos invitados que nos platicarán sobre su experiencia, cláusulas informativas con temas jurídicos y hablaremos sobre la situación laboral de los trabajadores en México.
También hablaremos de los derechos y las obligaciones. Hablaremos del sindicalismo, la represión, los no asalariados, de las mujeres trabajadoras. El presente programa va dirigido a los compañeros militantes, trabajadoras, trabajadores, que con su trabajo asiduo durante muchos años han hecho posible la defensa de los legítimos derechos de las trabajadoras y los trabajadores, construyendo organizaciones independientes de cualquier gobierno, iglesia y patrón.
Bien, y vamos a explicar un poco sobre el porqué el nombre de Trinchera. Vamos a leer un fragmento de un texto escrito hace ya más de un siglo por Carlos Marx, y dice:
toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social. Y en el marco de esta guerra social, las trincheras son el espacio para la defensa y para preparar el ataque. Bienvenidos a este su programa, Trinchera Laboral.
En mi trabajo no gano bien, me quiebro la espalda solo para comer y no me alcanza para ir a un buen bar. No puedo beberme un vino francés, esto está mal, nada está bien. Bajo el signo del esclavo, un destino cruel, sin ninguna fortuna, será mi tumba, mi último descanso, sin ninguna herencia, sin reputación. Ah, esto está mal, nada está bien.
Thank you.
no puedo beberme un vino francés. Esto está mal, nada está bien.
El objetivo del programa es que día a día y conforme al pasar de los años, los trabajadores y trabajadoras laboran cada vez más horas y con mínimas, o mejor dicho, en peores condiciones, ya que existen leyes en materia laboral que parecieran son letra muerta. Con ello, la burguesía es la única que se ve beneficiada. Continuamos esclavizados únicamente que con diferentes cadenas.
Otro motivo sería la cuestión de denunciar y de que todos los trabajadores y trabajadoras estén enterados, organizados, y que tengan a la mano cómo defenderse de cualquier situación ante un patrón, ante un encargado, ante un gerente. De alguna forma, otro motivo sería reeducarnos y ver los artículos, no sé, cualquier cuestión jurídica y igual sindical, ¿no?
También sería el de transmitir las luchas que se han dado no solo en el pueblo mexicano, ¿no?, sino en el mundo, con respecto a no solo a la defensa de los derechos, sino incluso pues a la abolición, ¿no?, de las relaciones de explotación que en algunos momentos de la historia de la humanidad pues se ha logrado, ¿no? Entonces estaría bueno revisar esos episodios de la historia humana para saber cómo le han hecho y pues cómo le podemos hacer nosotros. Y bueno, para continuar, pues qué les parece si empezamos por algunos datos. Fíjense que la población total en México, ya en la primera parte del 2016, es de 121.168.094 personas, de los cuales son 58 millones hombres y 62 millones mujeres aproximadamente. La población ocupada en general es de 50.734.000. La población desocupada es de 2.445.263. Esto es de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación de la ENEO, del INEGI, aunque sabemos bien que pues, muchos de estos datos son maquillados, ¿no? Que de hecho ahora está la discusión, ¿no? Bueno, siempre ha estado la discusión, pero ahora con muchos más argumentos con respecto a cómo maquilla INEGI los datos, ¿no?, para hacer pensar o hacer parecer que hay mucho más empleo del que hay, o de que esos empleos precarios, sin contrato, son también empleos, ¿no?, cuando en realidad pues son recursos, ámbitos en los que la gente le entra pues justamente porque no hay empleo formal, ¿no?
Claro, o maquillan en su caso el número estadístico de cómo medir la pobreza, ¿no?, en nuestro país. También de ese mismo dato hablan sobre la edad promedio de la población económicamente activa y dicen que la edad promedio es de 39, ¿no?, ya sea hombre o mujeres como la edad promedio. El promedio de escolaridad de la población económicamente activa es de 9.5 o 10 aproximadamente. También señalan que las horas trabajadas a la semana por la población ocupada es de 42.5, lo cual sabemos que es mentira, porque en la realidad nadie trabaja 8 horas, ¿no? Trabaja mucho más. Entonces estamos hablando de que, bueno, de que en realidad sí disfrazan estas cifras, ¿no?
Y bueno, otros de los datos como para darnos una idea de cómo está distribuida la población activa, el pueblo trabajador en México, fíjense que de 6.794.000 están en el sector primario, es decir, en el agropecuario, ¿no? En la industria o el sector secundario hay 12.613.000 y la mayor porción de la población empleada es el sector terciario, que incluye comercio, restaurantes, transportes, servicios, y aquí están ocupados 31.034.063, también como para darnos una idea, ¿no?, de cómo estamos distribuidos en cuanto al empleo.
Recordando que toda esta gente la mayoría de esta gente no cuenta con un salario, es mucha gente de trabajo informal que de alguna manera pues no tiene nada, ¿no? Pero el gobierno o los que hacen la cifra lo toman en cuenta, o los toman en cuenta estos trabajadores.
Sí, así es como bien señalabas, Jorge. Por ejemplo, la mayor población en el sector terciario se encuentra en comercio y son 9.723.000. Y como bien decías, la mayoría de la población que trabaja en este ámbito pues no cuenta con salario.
Thank you.
regresamos a tu programa Trinchera Laboral. Esta es su segunda emisión y nos estás escuchando muy seguramente por el 102.9 del FM, La Que Huelga Radio. Y ahora continuamos hablando sobre cómo está distribuida la población económicamente activa, cuántos trabajan, cuántos no, cuántos tienen salarios, cuántos tienen contratos y cuántos no. De eso estamos hablando en este bloque.
Ok, señalan también que los trabajadores por cuenta propia son alrededor de 1.600.000, de los cuales 980.000 son hombres y 645.000 son mujeres. También los trabajadores no remunerados señalan que son 228.000, de los cuales 100.000 son hombres y 128.000 son mujeres. Y también señalan el ingreso promedio por hora trabajada de la población ocupada, que en pesos señalan que es de 33.70.
¿Quién señala todo eso, Fernando?
El INEGI.
El INEGI, muy bien. Como sabemos, perdón, y ya lo habíamos mencionado, pues siguen, ¿no?, las discusiones con respecto a los datos amañados del INEGI. Sin embargo, a pesar de que están amañados y encubren los datos reales, ya esos datos son escandalosos, ¿no? Es decir, nos están hablando de una condición pues muy difícil para el pueblo trabajador. Y esto, repito, está ya maquillado.
Así es, de alguna forma, la política económica neoliberal agrava fuertemente la situación de desventaja que de por sí conlleva el capitalismo para el pueblo trabajador. En esas circunstancias necesitamos un medio para difundir este sistema, ¿no?, de capitalista, y que seamos capaces de enfrentar con preparación, con audacia y con organización, ¿no?, todo este sistema que de por sí están acostumbrados a no pagar salarios, a no cubrir ningún beneficio. Entonces, de alguna forma, tenemos que estar más organizados.
Sí, fíjense que, por ejemplo, de acuerdo con Graciela Benzunzán, especialista laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana, los trabajadores asalariados sindicalizados representaban hace 5 años 4.694.000. De esos 4 millones, 1.094.000 eran del sector manufacturero y 3 millones se encontraban en el sector servicios. A esto hay que añadir que, bueno, primero partir de que es una muy pequeña porción, ¿no?, de la clase trabajadora la que se encuentra sindicalizada, pero la gran mayoría de estos sindicatos pues son sindicatos patronales, es decir, sindicatos blancos que solo cubren con la cuestión legal, pero no necesariamente con la defensa de los derechos laborales.
Así es, estos sindicatos prácticamente de protección patronal, porque a eso se dedican, a cubrir los intereses patronales. De ninguna forma representan al trabajador, al contrario, ellos venden al trabajador de todas las formas. Pero hay realmente sindicatos independientes y sindicatos reales, que hablaremos más adelante de estos sindicatos.
Fíjense que comenta la misma investigadora que hace un par de años se perdieron 338.941 puestos de trabajo sindicalizados, también con datos del INEGI. Dice que la caída de la sindicalización en la manufactura se agravó con la crisis económica, las recientes crisis económicas, y bueno, se perdió presencia en este sector dentro de la sindicalización y no se ha recuperado. Por el contrario, es una tendencia que se va agravando más. Entonces, el panorama que tenemos es de, uno, una clase trabajadora con un muy bajo índice de sindicalización. Dos, ese índice de sindicalización está en manos de los sindicatos patronales. Y tres, a pesar de que es bajo y que está en manos de sindicatos patronales, aún así va en descenso, o sea, se siguen perdiendo esos pequeños espacios de lucha que se tenían conquistados.
Así es, y lo que permea en esta situación es más que las situaciones reales y auténticas, pues tiendan más a volverse corruptas o de alguna manera a seguir los pasos de sus antecesores en este sistema con los trabajadores, ¿no?
Así es, vamos a comentar un par de datos más con respecto a la sindicalización y a la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Seguimos con base en las investigaciones de Graciela Benzunzán. Ella comenta que Del total de huelgas entre 1995 hasta hace unos años, 43% de las huelgas se debieron a violaciones al contrato colectivo, 16% de las huelgas a revisiones de contrato colectivo y 13% relacionadas con violaciones a contratos de ley. Otro 16% por revisiones salariales. Es decir, lo que se demuestra es que la mayor parte de las movilizaciones o de las huelgas en este periodo fueron de carácter meramente defensivo, es decir, en defensa de conquistas anteriores.
De alguna forma, los trabajadores que logran estallar una huelga es todo un martirio aquí en, más aquí en la ciudad, ¿no? Porque tienes que levantar un emplazamiento, pedir casi permiso a las autoridades para ver si te conceden que tú puedas estallar una huelga. O sea, ya no tiene la razón de ser la huelga, ¿no? Tiene muchas trabas le han puesto al estallamiento de huelga. Entonces, quien realmente estalla una huelga de adeveras son trabajadores que están organizados o trabajadores que de alguna manera ya no aguantan la situación en precarias o de otra índole, ¿no?
Sí. Fíjense que a pesar de estas contradicciones, de estos datos, hay contradicciones muy fuertes. Fíjense que del 50% de estas huelgas se originaron en sindicatos de la CTM. Es decir, a pesar de que son sindicatos de la patronal en la mayoría de los casos, la base de esos mismos sindicatos pues, se impone a su dirigencia e impone movimientos de huelga, pero son huelgas que, como bien mencionabas, Jorge, van a contracorriente de todo, incluyendo de su propia dirigencia sindical. El 30% de las huelgas se originaron en sindicatos que, aún no siendo de la CTM, forman parte del Congreso del Trabajo, y solo un 23% por parte de sindicatos independientes. Esto, repetimos, ¿no?, nos habla de que la gran mayoría de las huelgas se han impuesto directamente por la base, ¿no?, de los sindicatos, en términos defensivos aún, y pues contra viento y marea, es decir, contra sus propias estructuras sindicales.
Así es, muchas de estas huelgas igual pueden ser simuladas, ¿no?, por los mismos representantes, pero como dices, la base o los mismos trabajadores pues empujan para que esto sea real, ¿no?
Bueno, si les parece, vamos a escuchar otra canción y volvemos a tu programa, Trinchera Laboral.
Estás escuchando tu programa Trinchera Laboral por el 102.9 FM, La Que Huelga Radio.
Hace rato en el tema estadístico donde señalábamos la cantidad de trabajadores no remunerados, e hicimos la distinción entre hombres y mujeres, pero se nos olvidó como destacar, ¿no?, a qué nos referimos con trabajadores no remunerados, aunque según la estadística es muy poca la diferencia entre hombres y mujeres. Tenemos que remarcar que la mayoría son mujeres, ¿no?, las que trabajan en hogares y que no son remuneradas, y a las cuales no se les da un reconocimiento, sino todo lo contrario, lo vemos como una obligación social, ¿no?, por parte de la mujer. Es importante recalcar esta situación laboral porque ellas, aparte de trabajar en un trabajo, en una jornada laboral, llegan a sus hogares y tienen que hacer otra jornada laboral, ¿no? Entonces sí, la verdad sí sería importante que tocáramos este tema y que señaláramos la situación de la mujer en el ámbito laboral, ¿no?, que sigue siendo de manera, pues, de desventaja, por más que lo queramos ver que hay igualdad y que la equidad de género y eso no es cierto, ¿no? No se ha dado.
Y pareciera ser que se dio un gran engaño con respecto a esto de la liberación femenina, haciéndonos creer que esto se lograba pues incluyendo a la mujer en el mercado laboral en mayor proporción, y pues no muy tarde hemos ido descubriendo que solo se incrementaba el grado de explotación, ¿no? Que el trabajo, por supuesto, no libera a nadie, y mucho menos a la mujer, por el contrario, ¿no? Ahora está sujeta a la explotación en la propia casa y fuera de la casa, ¿no?
En este caso, aparte de la explotación, también viene lo del acoso, ¿no?, y todo lo que se da a las mujeres en el ámbito laboral.
Ahí hablo de un reconocimiento porque hasta entre nosotras como mujeres vemos ese trabajo doméstico de manera despectiva, lo cual no es cierto, ¿no? Es un gran crecimiento como familia, pero no lo notamos, lo vemos despectivamente.
Fíjate, esto que dices es bien, bien interesante. Hay elementos ahí que desde hace varias décadas, ¿no?, que exigían, ¿no?, por ejemplo, la remuneración del trabajo doméstico, ¿no? Y decían, bueno, pues, pero ¿por qué? ¿Qué están produciendo? Y pues el argumento justamente era ese, ¿no?, que solo gracias al trabajo doméstico, es decir, a la crianza, entre otras cosas, ¿no?, a la crianza de los niños, pero no solo eso, pues era posible la reproducción, ¿no?, de la clase trabajadora, y por tanto, pues que hubiera mano de obra disponible para el sistema capitalista. Es decir, es básico, ¿no?, este trabajo que realiza la mujer en casa para la reproducción del sistema capitalista, y por lo tanto, pues ahora sí que cuando menos deberían de recibir lo justo. Pero nos podías platicar un poquito más, Fernanda, ¿cómo es esto de que entre las propias mujeres ven este trabajo como de manera despectiva?
Bueno, me refería a que la mayoría de mujeres, cuando te preguntan a qué te dedicas y si contestas soy ama de casa, lo ven de manera despectiva, lo ven como si no te estuvieras realizando, porque en este sistema capitalista todas las mujeres en esa lucha de igualdad buscamos ser profesionistas, lo cual se está haciendo a un lado esta labor que es, la verdad, bastante reconocible y fundamental, ¿no?, en esta sociedad.
Sí, así es. Y es decir, no que se contraponga una cosa con otra, ¿no? Es decir, la realización profesional, pero en efecto es un trabajo fundamental. Bueno, para el capitalismo, porque estamos viviendo bajo ese sistema, pero para la vida misma, ¿no?, el trabajo que se realiza en casa, y pues sí, por supuesto, no es reconocido, pero este es un tema bien amplio que ojalá le podamos dedicar más adelante otra emisión completa de Trinchera Laboral.
Sí, también me gustaría señalar que en este sistema capitalista pues hay mucha confusión, es decir, anteriormente con un solo salario trabajando el hombre, como se acostumbraba, alcanzaba, pues si no bien, pues al menos para lo necesario, ¿no? Y ahora trabajando los dos, pues apenas alcanza, ¿no? Hay una división del salario, que es lo que no alcanzamos a comprender, ¿no?
Sí, el que se ha incluido, ¿no?, la mujer en el mercado laboral, pues no ha significado más que un incremento en el grado de explotación del pueblo trabajador, ¿no? Ahora hombres y mujeres.
Así es, y no hay nada de equidad, que realmente es lo que debe de existir, ¿no? Y totalmente igualdad, pues en nada.
Y señalamos, ¿no? Y remarcamos que seguimos siendo explotados, solo que las cadenas son diferentes, pero sigue la misma explotación y seguimos siendo esclavizados, ¿no?
Bien, pues hablando de esto de la del sistema y de cómo se asemeja la esclavitud, vamos a hablar un poquito ya del salario también. Vamos a comentar algunos datos que son tomados del reporte de investigaciones 112 del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Ustedes pueden consultar, quien quiera, estos reportes en la página de la UNAM, específicamente en la Facultad de Economía. Ahí hay un grupo de investigadoras e investigadores que pues, realiza como estadísticas y datos alternativos que develan la realidad de la condición del pueblo trabajador en México. En 1987, señala el reporte, con un salario mínimo diario se podía adquirir el 94% de la canasta obrera indispensable, en tanto que para 2015 solo se obtiene el 15% de esta canasta obrera indispensable, es decir, con el mismo salario se compra no la mitad, sino menos de la mitad de lo que antes se podía comprar. El poder adquisitivo continúa disminuyendo con el tiempo y sigue esa tendencia. En la actualidad ya ha acumulado una pérdida de compra de 83.62%. Comenta también el reporte, para cubrir el costo de acceso a los alimentos, las personas actualmente se ven obligadas a considerar cuatro alternativas. Una, buscar un doble empleo, aunque sea en condiciones precarias, que es algo que vemos todos los días, o que incluso tal vez nosotros aquí, quienes elaboramos este programa desde este lado de los micrófonos, pero también quienes lo hacen allá del otro lado, es decir, quienes nos escuchan, están en estas condiciones en las que trabajamos por la mañana en un tipo de trabajo y por la tarde en otro, y a veces ninguno tenemos contrato, ¿no? Ni prestaciones, por supuesto. Esa es una primera opción. La segunda opción que mencionan es que más miembros de la familia trabajen, obtengan un ingreso para contribuir al gasto de la familia. Lo mismo lo que estábamos señalando, ¿no? Ahora no basta que trabajen el padre y la madre de familia, sino que incluso los hijos mayores ya se incluyan en el mercado laboral. Tres, recurrir al mercado informal, ¿no? Vemos las calles llenas de puestos de lo que ni nos imaginábamos que se podía vender. Y pues justamente es porque estamos buscando fuentes de ingreso alternativo, ¿no? Para completar la canasta obrera básica. Y la cuarta opción es emigrar a otra región del país o al extranjero. Y pues hay que recordar que hasta hace un par de años, alrededor del 40% del Producto Interno Bruto o de los ingresos, perdón, del país, correspondían a las remesas, ¿no?, que enviaban los trabajadores, las trabajadoras mexicanas en Estados Unidos y en el extranjero en general.
Bueno, ya que tocas ese tema, es importante señalar que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 2016 determinó que el salario es de 73.04 pesos diarios, ¿no? Y es importante remarcarlo porque tú hablas de las alternativas que tenemos que buscar para poder tener un poco de, pues de acceso, ¿no?, a nuestras necesidades básicas, ni siquiera son lujos, ¿no?, es lo básico.
Pues si les parece, vamos a escuchar otra canción y volvemos. Este es tu programa Trinchera Laboral.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
A tu programa Trinchera Laboral, nos estás escuchando por el 102.9 del FM, La Que Huelga Radio.
Bueno, comentábamos lo del salario mínimo, ¿no? Que decían que es de 73.04 pesos diarios. Es importante señalar que la Constitución Política, en el artículo 123, señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
O sea, constitucionalmente ese salario de 73 pesos
diarios
debe alcanzar para... ¿Qué? ¿Otra vez no lo puedes repetir, Fernanda?
Ajá, debe alcanzar en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Bueno, pues ahí está. ¿Tú crees que alcance para todo eso, Jorge?
No, ni para lo más mínimo. Alcanza, ¿qué será? Leche, tortillas y dos huevos.
Ni para lo material siquiera, ¿no?
Ni para lo material, ni para uno de los ámbitos, ¿no? Ya no hablemos de lo cultural, que debería estar implicado, ¿no? Es decir, asistencia a cine, a teatros, a talleres, a cursos, a lo que nos ocurra con respecto a la formación y necesidades culturales, ¿no? Y en cuanto a lo material, por ejemplo, platícanos, Jorge, si pudieras, sobre qué condiciones de salud te ofrece un trabajo como el tuyo.
Pues mira, en primera gano un poquito más del mínimo, un salario mínimo oficial, que realmente pues no alcanza para nada, ¿no? El seguro social es un gran logro de los trabajadores y con estas reformas, por decir, en la situación de la salud, pues ya no vamos a tener beneficio a algo, ¿no? A una enfermedad crónica, a alguna enfermedad degenerativa. Simplemente se van a curar gripitas y esa cuestión. Entonces ya no te va a alcanzar ni... Bueno, de por sí no alcanza para las medicinas ni nada de eso, ¿no? O sea, tienes que ir a fuerzas a tu clínica o formarte, esperar a que te den consulta. Entonces sí está muy, muy difícil que con un salario te alcance para ir a un doctor particular o hacerte unos estudios o algo así, si tienes alguna enfermedad degenerativa.
También en muchos de los contratos precarios te obligan a firmar condiciones como, es decir, que tú hagas constar que ese, el trabajo por el que estás firmando, no es tu principal fuente de ingresos y que en el otro que tienes, ahí te están dando seguro. Y entonces, pues tú, como necesitas el trabajo, cualquier persona firma, pero en realidad pues es ya privarnos del mínimo derecho a la salud. Cualquier trabajo, muchos de los trabajos a los que ahora tenemos acceso, a los que tiene acceso la juventud sobre todo, pues está en esas condiciones, ¿no? Los obligan a firmar, pues renunciando a los más mínimos derechos, ¿no? Como este, como el de la salud. Y pues sí, como bien decías, ¿no? Si no se cubre por instancias o instituciones sociales, pues se cubrirá con tu salario, y un salario como el mínimo o un poco más del mínimo, incluso dos veces el mínimo, no alcanza para la salud propia y mucho menos para la de la familia, ¿no?
Bueno, pues si no alcanza, ya hablando de ese orden material y que incluye la salud, pues ya ni mencionar lo social y cultural, ¿no? Ya esos ni los tocamos porque en realidad no alcanza para nada de eso. Pero también señala la Constitución que debe de alcanzar para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Este sí sería un tema grandísimo, sobre todo en estas fechas, ¿no? Ya que estamos ahorita pasando por la lucha del magisterio, que es un tema bastante importante y abundante en este tema, ya que comentamos, primero es la reforma educativa, la cual está disfrazada y señalada así, pero lo cual no es, ¿no? Hemos visto en todos los medios de comunicación, bueno, medios libres, que es una reforma laboral. Entonces sí sería importante hablar de ellos, ¿no?
Sí, una reforma que se dirige precisamente a eliminar el derecho a la educación pública y gratuita, con programas, por ejemplo, el programa 100, que es un programa de despojo disfrazado. Se acercan un grupo de empresarios, alguna asociación, y le ofrece a una escuela, como si fueran hermanitas de la caridad, sufragar el gasto de mantenimiento, el cambio de bancas y de mobiliario. Y entonces la escuela, la asociación de padres de familia y los directivos dicen, uy, pues qué bien, ¿no?, que lo vayas a hacer, pero que creen que tienen que dar como aval las escrituras de las escuelas. Es decir, lo que están preparando es el despojo de grandes extensiones de las escuelas en general por el capital privado. No dudemos que en unos años las escuelas que caigan en ese engaño se pierdan y sean terrenos después para desarrollos, para centros comerciales, para edificios, y lo que antes era una escuela, pues ahora es un gran negocio.
Y claro, lo están disfrazando como lo dices, ¿no? Invitan a los padres de familia diciendo que ellos van a poder formar parte de este programa, diciendo que va a ser como de autogestión, que ellos van a poder decidir en qué se gasta, ¿no? Pero la realidad es esa, que disfrazado de eso ya van a ser dueños de las escuelas y después las cuotas van a subir y ya no van a tener injerencia. Pero más allá de eso, estamos hablando de no solo de las primarias, ¿no?, sino de todos los niveles que está pasando a nivel medio superior, ¿no? Ya la verdad, las escuelas son cada vez más escasas. Entonces sí hay un daño a la educación, pero también hay un daño a los derechos laborales de los profesores, ¿no? Y que no solo incluye a ellos, sino que a la larga va a ser para todos nosotros como trabajadores.
En sí, las escuelas públicas ya son mantenidas por los padres de familia, en este caso de la obligación de dar la cuota a esta cuestión, porque el gobierno no se hace responsable de estas escuelas, de lo que estabas tú diciendo que condiciona, ¿no?, en la situación de las bancas, de la pintura y toda esa cosa es sacada por las cuotas que pues en una forma obligan las cooperativas o los padres de familia, que son los que llevan en este caso la cuota, porque el gobierno no se hace responsable de ninguna escuela pública, en este caso sería de kinder, primarias y secundarias, ¿no?, que es donde realmente ya empieza a ver la privatización en lo dicho, no a la letra, ¿no?, como son ahora va a ser con la reforma.
Y bueno, sobre este tema, como ya mencionaba Fernanda, que es la actual guerra contra el magisterio, contra sus derechos y contra la educación pública, pues bueno, sobre este tema dedicaremos algunos programas, no es decir, varios, a darle seguimiento. Esta segunda emisión de Trinchera Laboral pues fue más para presentarles a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharnos el contenido, lo que van a esperar de este programa. Pero bueno, en futuros programas inmediatos, sin duda abordaremos de lleno el tema de la lucha del magisterio y la lucha magisterial y popular por la educación y por los derechos laborales. Bien, pues nos vamos despidiendo. Esto es lo que vamos a encontrar, lo que ustedes van a encontrar en su programa Trinchera Laboral. ¿Qué más habrá, Jorge?
Pues a grosso modo es parte de tus derechos, de tus obligaciones, la cuestión de cómo defenderte, la cuestión de, no sé, sindicalismo, algunos artículos de la ley.
También realizaremos entrevistas con gente que trabaja en diversas ramas y con personas que han estado en lucha, ¿no?, en esta resistencia, para que nos hablen de toda su experiencia y ver qué podemos tomar, ¿no? Agradecemos nos estés escuchando a través de La Que Huelga Radio. Nos despedimos en esta tu segunda emisión de Trinchera Laboral.